Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, compañeros. Mi nombre es Alfonso Hernández. Vengo de parte de la Alianza Única del Valle, en la cual hemos venido trabajando principalmente en las zonas del Estado de México, en los municipios de Nicolás Romero, Atizapán, Naucalpan y Jilotzingo. También hemos trabajado de manera conjunta y hemos estado apoyando en la medida de nuestras posibilidades a los compañeros del movimiento de Azcapo, que han estado en contra de estos megaproyectos. Los hemos venido apoyando y es una trayectoria ya de algunos años de lucha la que nos tiene en estas condiciones actualmente. Y digo estas condiciones porque lo que nos trae hoy aquí, lo que nos pone hoy aquí frente a estos micrófonos y agradecemos la oportunidad que nos ofrece aquí Radio Regeneración Radio y los compañeros de Azcapo, es venir a hacer una denuncia pública realmente que hemos estado haciendo desde el pasado 12 de julio y del 19 de julio del mes, de este último pasado. Y esto lo decimos porque, nosotros en algunas de nuestras luchas que tenemos, hemos venido luchando por vivienda popular, vivienda digna para la gente que menos tiene, para la gente que no puede accesar a esas inmobiliarias, quien no tiene un Infonavit, quien no tiene un empleo que le permita pagar grandes cantidades ni adquirir deudas por 30 años. Lo hemos venido haciendo y a raíz de eso, uno de nuestros objetivos o uno de nuestros trabajos se venía haciendo en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Ahí veníamos trabajando, teníamos un plantón que lo pusimos en el 21 de septiembre de 2009, es decir, casi cumplíamos 2 años, el cual en un predio que estábamos resguardando ahí en Nicolás Romero, en la carretera, en la antigua exvía corta a Morelia, ahora Boulevard Arturo Montiel Rojas, junto al edayo de Nicolás Romero, por los que conozcan por allá. Teníamos ahí un plantón que estaba resguardando ese predio, insisto, casi 2 años de mantener ese plantón. Y sufrimos 2 golpes, 2 atentados por parte del gobierno municipal. El primero fue el día martes 12 de julio, cuando alrededor de las 11 de la noche un grupo de alrededor de 40 policías municipales incursionaron en el predio, que obviamente este predio estaba enmallado todo. Teníamos un plantón ahí y sacaron a 14 compañeros, lo sacaron. Ellos estaban haciendo guardia, estaban algunos se rolan, algunos estaban durmiendo, otros estaban en la guardia. Cuando los someten, los suben a las patrullas municipales sin ninguna orden, sin ninguna indicación de por qué los detenían. Los llevan al Ministerio Público de Nicolás Romero solo para cambiarlos de patrullas. Los cambian a patrullas del municipio de Atizapán, son trasladados al municipio de Atizapán, al Ministerio Público de Atizapán, perdón, son trasladados ahí y ahí los tienen. Nosotros nos damos cuenta de que son levantados los compañeros, no podemos determinar de otra manera esto, sino que fueron levantados por el municipio. Y en un primer momento no sabíamos dónde estaban, nos lleva alrededor de una hora confirmar que están detenidos en el Ministerio Público de Atizapán. Nos trasladamos por allá, en una comisión de alrededor de 30 compañeros. Cuando nos ven llegar, lo primero que hacen es cerrar las oficinas del Ministerio Público, no se nos da acceso, no se nos da información. Incluso en ese mismo rato, para esto ya era alrededor de la 1 de la mañana, como a las 2 de la mañana llega un operativo bastante impresionante, alrededor de 400 policías municipales de Nicolás Romero, los cuales nos dispersan de ahí del Ministerio Público. Solo nos podemos quedar 5 compañeros, no se nos da informe de absolutamente nada. La abogada llega a las 7 de la mañana, no se les da informes de por qué está. Teníamos varias hipótesis en ese momento, pero es hasta las 10 de la mañana que nos dicen que es por un delito que en el Estado de México está contemplado así, es el de fraccionador clandestino. Supuestamente ellos habían fraccionado de manera clandestina el predio que estaban resguardando con el plantón. De ahí, hay que decirlo así, se nos dificulta un poco la actuación a nuestros abogados. Y horas más tarde, alrededor de las 3 de la tarde, perdón, de las 11 de la mañana, son trasladados a la Fiscalía Especial contra Fraccionadores Clandestinos, conocidos como La Presa, que está ahí en San Juanico. Fueron trasladados para allá por ser supuestamente un delito, pues un delito especial, ¿no? Lo estuvieron ahí, ya estando allá se nos dio más información. Resulta que quien denuncia es el municipio de Nicolás Romero a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, que es la que está denunciando el supuesto fraccionador clandestino, cuando ellos ni siquiera son dueños, ¿no? Pero como resulta que es un delito supuestamente de oficio, pues cualquiera que denuncie tiene la capacidad para denunciarlo y para que se siga de oficio esta denuncia. La verdad es una denuncia débil. No lograron acreditar mucho. Ese mismo día el Ministerio Público realizó un peritaje, un supuesto peritaje, pues en un operativo bastante, bastante impresionante, con alrededor de 15 patrullas de policía municipal, 5 de judiciales, un ministerio público y varios peritos. Fueron alrededor del predio, porque no ingresaron al predio, solo desde fuera sacaron fotografías y videos para determinar que sí había un fraccionamiento clandestino. Esto no fue prueba plena, ¿sí? Y nosotros nos presentamos para pues acreditar la propiedad con la documentación que nosotros tenemos, y resulta que el Ministerio Público no nos las deja ofrecer. Para esto ya se vencían las 48 horas de término que tenía el Ministerio Público para determinar su situación legal de los compañeros, y los deja en libertad, pero con una medida caucional, cautelar, exactamente, una medida cautelar es con lo que los deja salir. La medida cautelar consiste en que tienen que asistir todos los lunes de cada semana a firmar a las 5 de la tarde ahí al Ministerio Público, ahí a la Fiscalía, mientras se sigue el proceso, mientras se sigue la investigación, mientras se completa la carpeta de investigación. Y bueno, en ese momento hasta ahí quedó. La verdad, fueron momentos muy tensos, de mucha preocupación, porque bueno, eran 14 compañeros detenidos, ¿sí? Los cuales pues parece ser que quieren cuadrarles un delito que no tienen los elementos suficientes para cuadrárselos. Pero bueno, esta fue la acción el día martes a las 12 de la a las 11 de la noche, el martes 12 de julio. Nosotros tenemos nuestras asambleas los días domingos ahí en las inmediaciones de ese predio. El día lunes, pues todavía estábamos pues valorando cuál era la situación con los compañeros, que seguía. Y bueno, el lunes por la noche, más bien de lunes para martes a las 2 de la mañana, en un operativo realmente impresionante, se presentaron en el predio 3 microbuses del Distrito Federal, de la Ruta 9, con alrededor de 120-150 golpeadores, ¿sí? Todos ellos iban escoltados por policía municipal. Llegaron y bueno, empezaron a desmantelar por completo el plantón. En ese momento había alrededor de 35-40 personas haciendo guardia en ese momento, en las inmediaciones del terreno, en el plantón. Y esto hay que decirlo, pues en ese momento se encontraban mujeres, niños, gente de la tercera edad, hombres, los cuales pues fueron desplazados por esta gente que llegó a destruir todo. Fueron algunos agredidos, golpeados, tuvieron que salir corriendo de ahí como pudieron. Todo esto pues vigilado por la policía municipal, por ministerios públicos, sobre todo del municipio de Atizapán, pero también de los juzgados de Barrientos. Ellos estuvieron ahí tutelando y operando este operativo bastante escandaloso. Lo sacaron, eso fue por la madrugada. Y ya por la mañana, cuando ya había luz de día, empezaron a llevar máquinas, maquinaria pesada, para desmantelar por completo el plantón que se tenía. Lo desmantelaron todo. Hay que decirlo, se me pasaba, en ese momento, a las 2 de la mañana, tras este operativo tan impresionante que montan con golpeadores, Detienen a 6 compañeros, 5 hombres y una compañera. Los detienen, se los llevan nuevamente al Ministerio Público de Atizapán. Y bueno, mientras algunos estábamos en el predio tratando de saber qué había pasado, por qué había sucedido, pues los compañeros estaban en el Ministerio Público de Atizapán detenidos. No se les permite comunicación para nada. Y pues paralelo a que nosotros veíamos cómo destruían nuestro plantón, cómo los policías municipales vendían el fierro viejo, regalaban las cosas que habían, cómo se les permitió a grupos de antorcha campesina entrar a hacer actos de rapiña, a robarse todo lo que había, todo el material con el que estaba levantado nuestro plantón. Era un plantón humilde, modesto, pero un plantón que se había construido al cabo de año y medio, con los esfuerzos de todo, pues fue deshecho por maquinaria pesada, que hasta el momento el municipio dice que ellos no tuvieron nada que ver, pero que bueno, ahí hay videos donde ellos son los que están operando eso. Y bueno, esto pasa en la mañana, en la misma mañana, como a las 11 de la mañana, el gobierno del Estado de México hace una declaración en prensa donde determina que lo que había sucedido era un enfrentamiento entre organizaciones. Manifiesta que es Alianza Única del Valle la que se enfrentó con otra organización y que bueno que ellos no intervinieron, que ellos solo acudieron al llamado de los vecinos que se quejaban del pleito que había. Esto pues es mentira, absoluta mentira, nada de esto sucedió. Un montaje, exactamente. Ellos no son capaces de decirnos quién era la otra organización, solo hablan de otra organización pero no le ponen nombre. Y bueno, eso fue lo que sucedió por una parte en el predio. Desmantelaron por completo, desaparecieron nuestro plantón del predio que se le denomina Guadalupe. Pues todo nuestro plantón lo desaparecieron de la faz de Guadalupe. No quedó rastro alguno de que nosotros hubiéramos estado ahí, de año y medio de plantón. Y bueno, eso fue por un lado en el terreno. Y por otro lado, en el Ministerio Público, cuando nuevamente la abogada llega alrededor de las 8 de la mañana, no les dan informes, le dicen que en ese momento no tienen la carpeta de investigación. Ella pregunta que en qué momento y resulta que el Ministerio Público que había iniciado la averiguación, pues ella solo trabaja el turno de la noche y que se llevó la carpeta a su casa. Que regresaba hasta las 9 de la noche y hasta las 9 de la noche se nos diría cuál era la situación que imperaba con nuestros compañeros. Realmente nos tienen pues todo el día en el Ministerio Público así con los compañeros, no nos dicen de qué se les acusa. Hasta las 11 de la noche es que el Ministerio Público se digna a atender y a decirle a la licenciada de qué se les acusaba a los 6 compañeros. Y realmente pues ella misma divagaba entre si fraccionador clandestino, entre si despojo o qué era lo que les quería imputar, qué delito les quería imputar. Termina imputándoles un delito que, bueno, nos dicen que se determina atípico porque no se le puede enunciar de una manera, sino en el código del estado, en el código penal del Estado de México, en el artículo 316, me parece, 314, habla que toda aquella persona que se introduzca en un predio sin las autorizaciones correspondientes se le impondrá una pena de 2 a 6 meses de prisión. Obviamente este no es un delito grave y pues es una situación pues penosa, porque a pesar de que no es un delito grave, cuando nosotros hablamos de que los dejen salir, pues ella, la Ministerio Público, fija una caución que la ley se lo permite pero que fue excesiva, una caución de 53,600 pesos por cada uno de los compañeros. Obviamente 53,600 pesos por 6 compañeros pues se vuelve una suma inalcanzable para nosotros. Empezamos a gestionar a través de distintas organizaciones y distintos compañeros pues que nos apoyen para poder obtener esa cantidad. Y bueno, al final conseguimos allí pues los medios para poder garantizar eso. Cuando nuestra licenciada alrededor de las 8 de la noche se dirige con el Ministerio Público para decirle que ahí estaba la cantidad, ella de manera cínica y burlesca le dice que pues que ya no es necesario que eso se lo lleve a Barrientos porque ya lo va a ocupar. Esto lo que quiere decir es que ya los había remitido a Barrientos. Los compañeros fueron remitidos a Barrientos, pasaron una noche en Barrientos, Sí, nosotros como los remitieron por la noche ya no pudimos hacer nada hasta el otro día. Se hicieron las gestiones necesarias. Allá el juez revisó la medida cautelar, la revisó y determinó que era excesiva. El juez les impone a los compañeros una medida cautelar que igual consiste en que acudan a firmar al juzgado cada viernes de cada semana durante 2 meses, mientras se termina de integrar la carpeta de investigación. Esto es importante porque ahí damos cuenta pues la línea que traía el Ministerio Público por parte del gobierno del estado, porque ella no se mueve sola, ella es su jefe directo, es el procurador, y del procurador es el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ¿sí? Quienes le dan línea al Ministerio Público de poner estas o dificultar las cosas a nosotros para que nuestros compañeros salgan en libertad, pues ya que ni siquiera es un delito grave del que les tratan de acusar. Quien los acusa es un particular, quien pretende hacerse pasar por dueño y quien asegura la propiedad o pretende legitimar su acción de propietario con una autorización administrativa de subdivisión, es decir, no muestra escritura pública que esté a su nombre, solo muestra una autorización administrativa de subdivisión del predio, una autorización que le dio gobierno del Estado de México y que con esa es con la que pretenden pues imponer una pena a los compañeros. Pues realmente ahí nos dimos cuenta de la barbarie con la que actúa el gobierno del Estado de México. También hay que decirlo, los compañeros cuando son detenidos son golpeados, fueron golpeados, fueron lesionados. Pasan una serie de sucesos. En el Ministerio Público se presenta un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para sacarles fotografías y video donde muestra que ellos están bien, que no tienen lesiones. Pero en cuanto él se va, empiezan los golpes, empiezan las amenazas, empiezan las lesiones, todo para querer sacar nombres. Ellos, los compañeros manifiestan que les pedían que dijeran quiénes eran los líderes, que cuánto habían pagado, que quién recibía dinero, cuando pues no es la forma en que opera Alianza Única del Valle. Pero todo esto lo quisieron hacer, sí, mediante las amenazas y los golpes.
Hubo tortura también por parte...
Hubo tortura, esto es considerado tortura por los tratados internacionales, está considerado como tortura, sí. Incluso cuando llegan se les quiere hacer firmar una declaración que ya estaba hecha, pero por fortuna, bueno, los compañeros pues como parte de un cuerpo organizado, de una sociedad organizada, pues están completamente enterados de sus derechos y ellos lo primero que hacen es negarse a firmar cualquier documento hasta que no esté su abogado o su persona de confianza. Pero ellos sí manifiestan que se les tenía ya una declaración elaborada para que ellos la firmaran. Y bueno, pues esto es lo que pasó. En resumidas cuentas, lo decimos así, tenemos 19 compañeros sujetos a un proceso judicial, están vinculados a un proceso, se está llenando la carpeta de investigación. En los últimos 6 compañeros detenidos, el Ministerio Público manifiesta que los compañeros fueron sorprendidos cuando ingresaban al predio, los cuales ingresaban con tubos y con material, con herramienta, para poder levantar algo ahí, una construcción. Ella también dice que en el predio no hay absolutamente nada, ¿sí? Y pues dice que eran alrededor de las 10 de la noche cuando esto sucede. Es decir, todo esto lo digo porque estamos ante la fabricación del delito por parte del gobierno del Estado de México. Estamos ante una maquilación, ante la operación de todo el aparato estatal, es decir, policías municipales, seguridad pública municipal, seguridad pública estatal, ministerios públicos, e incluso creo que estamos ante esta situación, ante jueces que están siendo partícipes de este crimen de Estado que está operando por parte del gobierno del Estado de México. Para nosotros, pues todo esto tiene un nombre, ¿no? Es Enrique Peña Nieto quien encabeza toda esta represión, quien trata de amedrentarnos, quien trata de dar un mensaje muy claro, ¿no? Al pueblo organizado, eso es lo que él tiene para el pueblo organizado, son las amenazas, son los golpes, es el aparato represor a través de la policía, ¿sí? los que operan, lo que trabaja, lo que ofrece Enrique Peña Nieto, lo que tiene para su manera de gobernar. Y bueno, Nosotros estamos aquí ante estos micrófonos para seguir denunciando, esto, ¿no? Nos parece alarmante todo lo que nos sucedió. Hubo gente que lo perdió todo, hay que decirlo así, hay gente que vivía en ese plantón, pues es gente de escasos recursos, y lo perdió todo, se quedó con lo que traía puesto, incluso algunos se quedaron con su ropa de dormir, nada más, lo perdieron todo. Es una denuncia que vamos a seguir haciendo en todos los medios que podamos, en los medios libres sobre todo, ya que esto pues daña la figura de del copetón, que pues protegen tanto los medios concesionados, ¿no? Nosotros venimos a hacer esa denuncia, venimos señalando como culpable de esto y como responsable a Enrique Peña Nieto, ¿sí? Lo determinamos como un represor. También lo hemos dicho, esto lo que nosotros nos pasó, pues fue un crimen de Estado, y decimos que no hay crimen perfecto, que en su momento todo saldrá a la luz, ¿sí? Y bueno, pues también quisiéramos, invitamos a todas las organizaciones pues a que nos sigamos organizando, a que nos acuerpemos, a que mantengamos el contacto. La verdad han sido varias las organizaciones que se han acercado con nosotros y que bueno, nos han ayudado en este momento que pues fue un golpe duro, fue un golpe certero, ¿sí? Como perdieron todos los compañeros, afortunadamente nos ayudaron con ropa, con cobijas, con despensa para los compañeros que lo perdieron absolutamente todo. Agradecemos eso. Y bueno, pues también para las organizaciones o las personas que se quieran poner en contacto con nosotros, doy el correo de Alianza Única del Valle, y es alianzaunicadelvalle@hotmail.com. Todo es con minúsculas y sin espacios, ¿no? Para que esté el contacto. Y también, bueno, ahí estamos, en cualquier buscador ponen Alianza Única del Valle, bueno, ahí aparecen los videos, aparece la página. Y bueno, pues estamos en contacto con esto. Agradezco el espacio para venir a denunciar esto, ¿sí? Y bueno, pues la lucha para nosotros sigue. Hay un responsable que es Enrique Peña Nieto, hay quienes lo perdieron todo. Y bueno, nosotros vamos a seguir luchando porque creemos que en esta medida tampoco creemos en los partidos, no responden a los intereses del pueblo y no nos queda otra más que la autogestión, y en esa línea de trabajo estamos.